Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 26 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación, como todos los días, de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. 41 cubanos en una precaria embarcación fueron rescatados la víspera en el estrecho de la Florida por el crucero Carnival Ecstasy, informó la Guardia Costera estadounidense. Y opositores cubanos presentaron ponencias sobre el tema de libertad de información, derechos humanos y de personas con discapacidad en la isla durante la 150 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA. Reportaje del diario New York Times pone de relieve la antipatía hacia el gobierno cubano en las protestas en las calles venezolanas. Regresó ya a Caracas María Corina Machado y a su arribo dio a conocer que Maduro conoce perfectamente, y así como Cabello, que no pueden separarla del cargo. Participará hoy pastor cubano recién llegado de la isla, Ismael Milian, en charla sobre Cuba en la iglesia metodista de Culpeper en el estado norteamericano de Virginia. Presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, culpa al actor Willy Toledo y otros que le hacen coro al régimen de que sobrevive a la satrapía del castrismo. Bloguera cubana Miriam Zelaya expresa que no se siente aludida por las expresiones anticubanas en Venezuela. Y desde Venezuela revela al oficialismo los nombres de los tres generales detenidos allá en Caracas. Condenado y destituido la víspera, alcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Y finalmente, de la prensa nacional, publica diario Juventud Rebelde extensos reportajes sobre la nueva ley de inversiones extranjeras que se debatirá el próximo sábado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, mitad de semana, ya miércoles, un placer, como siempre, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendance, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Interesante la situación con María Corina, vino acompañado de unos diputados peruanos y desde luego pues esperamos, ¿no?, que no tenga ningún tipo de conflicto, de acuerdo con las últimas informaciones.
Bueno, vámonos a Caracas, Cari, vámonos a Caracas. Uh-huh. Ya tenemos en línea telefónica desde la capital venezolana a la directora ejecutiva de Fundesi, la abogada Eleni Rodríguez. Buenas tardes, licenciada, y un placer como siempre.
Hola, buenas tardes, sí, gracias por la invitación. Bueno, aquí en Venezuela todavía en los ánimos caldeados, más represión por parte del gobierno hacia las personas que pensamos distinto, allanamientos como hechos violatorios a los derechos humanos, porque los están haciendo de manera arbitraria, que ni siquiera presentan orden de allanamiento. Ayer pudimos conocer de que
la estamos perdiendo brevemente, si pudiéramos tener una mejor recepción.
Que está perdiendo la señal.
Sí, vamos.
¿Me oye?
Ahora la escuchamos mejor. Adelante, disculpe.
Ajá. Bueno, como le estaba diciendo, que ayer allanaron la casa de un matrimonio donde el señor tiene 82 años y la señora 80 años, que son los padres de una actriz venezolana, pero ya internacional. Y resulta ser que, bueno, la señora ayer mismo le dieron la libertad, fue liberada, pero hoy presentan en tribunales al señor de 82 años y a su hijo. Entonces, estas medidas por el solo hecho de cometer, según el gobierno, un delito que ahora las personas que salen a protestar, incluso a las puertas de su casa, los llaman guarimberos. Entonces, bueno, la situación aquí en Venezuela, como ya han podido ustedes ver en la prensa internacional, que la violación a los derechos políticos de dos alcaldes que fueron electos por su pueblo en los municipios que corresponden al municipio ya en San Cristóbal, estado Táchira, y en San Diego del estado Carabobo, y por estos alcaldes no acatar la orden del gobierno, que era la represión, cuando las policías municipales son competencia del orden público, como lo quiso hacer ver el gobierno nacional. Entonces, bueno, ese tipo de violaciones son las ahora las que nos están frecuentando, amén la de las detenciones arbitrarias a nuestros estudiantes, y ahora lo que estamos viendo con la diputada María Corina, una diputada que fue electa por el voto popular del pueblo mirandino, y arbitrariamente por ella recibir ese honor de que el gobierno panameño cedió su silla para que ella manifestara en la OEA que en Venezuela sí se violan derechos humanos. Entonces ese es el castigo que le quieren dar a María Corina por haber aceptado eso. Pero se le olvida al gobierno venezolano y sobre todo a Diosdado Cabello que Venezuela en el 2010 también le cedió la silla a Zelaya para que él fuera a hablar ante la OEA de el derecho que él sintió que le fue violado.
Doctora, hay algo muy interesante que quiero su reacción. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia declaró hace menos de 48 horas y reconoció, mejor dicho, que habían existido abusos y un poco de actos de violencia en torno a las últimas horas con relación a los estudiantes. ¿Cómo se conjuga esto con la actitud, por ejemplo, asumida hace menos de 24 horas con los padres de esta famosísima actriz venezolana que desde luego ha protestado rotundamente el arresto de la familia?
Mira, en Venezuela hay cinco poderes y quedó más que demostrado con lo que sucedió con los alcaldes y ahora con la represión que hay de las órdenes de allanamiento. Que en Venezuela lo que es la independencia y la autonomía de los poderes, eso ya no existe. De los cinco poderes que existen en Venezuela, solo gobierna uno y es el que manda, el poder ejecutivo. Y aquí, lamentablemente, nosotros estamos nada más a la bendición de Dios, porque lamentablemente ahora se está tomando el Tribunal Supremo la atribución de saltar todas las instancias que nosotros los venezolanos tenemos aquí en el orden jurídico, que ya las causas las están llevando directamente al TCJ, donde cuando la persona, como en el caso de los alcaldes, no pueden apelar a la decisión del TCJ, porque esa era la última instancia que un abogado tiene para recurrir cuando no encuentra satisfecha la justicia que esperaba en el tribunal, bien sea de ordinario, de tribunal de control, de primera instancia, y que nos quedaba una instancia que era el Tribunal Supremo, y ya no se puede lograr esa justicia porque ya se tomó el Tribunal Supremo, como lo vengo diciendo, que es el paredón para justiciar a los que pensamos distintos. Se tomó la atribución de saltar todas las dos instancias anteriores para que ellos condenar a quienes pensamos distintos.
Ahora, licenciada Eleni Rodríguez, desde ayer hay una delegación de UNASUR que arribó a Caracas, Venezuela, sospechosamente, pues fue el mismo día que el gobernante Nicolás Maduro pues anunció el arresto de tres generales de la aviación acusados de rebelión y conspiración. Hay algunos sectores de la sociedad civil y también de la oposición que se han reunido con UNASUR. ¿Cómo usted ve la perspectiva? ¿Pudiéramos esperar algún tipo de imparcialidad por parte de UNASUR?
Bueno, sin ánimo de que yo sea una persona negativa, por el contrario, soy tan positiva y tan llena de optimismo que soy una de las que sale en lucha por la defensa de los derechos humanos, pero la verdad es que yo no espero nada positivo los venezolanos con esa comisión de UNASUR, porque precisamente esas son las personas que se han vivido el dinero de todos los venezolanos, y no creo que esas personas sean las más indicadas no tienen la moral para decirle al propio gobierno lo mal que está haciendo y que de verdad se han violado todos los derechos humanos de los venezolanos. ¿Por qué? Porque el gobierno, así como sucedió en la OEA para quitarle esa oportunidad a María Corina de que su ponencia fuera pública, así mismo va a suceder. Esto es un saludo a la bandera para decir que UNASUR vino a mediar con la oposición y con la sociedad civil en función de lo que está pasando en el Estado. Aquí la UNASUR más bien debería llamar al capítulo a Nicolás Maduro y hacerle ver de que en verdad aquí hay un exceso con respecto a lo que son la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, y decir que él tiene que escuchar no solo a un pequeño grupo, y digo pequeño grupo, afectos al gobierno, porque uno que vive en la calle, que su transporte es el metro, que conversa con la gente, y que cuando los detenidos que hemos tenido no son del municipio donde son detenidos, sino del municipio Libertador, y le hemos preguntado que hacían ellos en esa zona, es que ellos no pueden manifestar en ese municipio Libertador porque son amenazados por los colectivos armados. Entonces, eso es lo que tiene de que ver Nicolás Maduro, que en Venezuela las cosas no están bien. En Venezuela no hay insumos en los hospitales. En Venezuela la inseguridad impera. En Venezuela los abastecimientos tienen a las personas que no consiguen alimento. En Venezuela no hay empleo. En Venezuela no hay derecho a la vida. Eso es lo que él tiene que ver, tener conciencia de que es lo que está afectando al país y es el motivo por los cuales los estudiantes y la sociedad civil está en la calle ejerciendo un derecho constitucional para manifestar del descontento que tenemos desde hace 15 años con este gobierno que se dedicó a regalar el dinero precisamente a esa comisión que vino de UNASUR.
Doctora, sin que exista un escenario cruento, que nadie lo quiere, desde su punto de vista, ¿qué tendría que ocurrir para que se suavizara la situación en Venezuela, para que ese régimen tomar otro curso? ¿Podría existir la posición de un diálogo entre los factores que están en pugna? ¿O cómo ve usted, qué solución cree usted que podría tener? Porque indudablemente este es un capítulo que cada día va cobrando mayor violencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y más víctimas por parte del estudiantado y la sociedad civil.
Mira, yo sí creo en el diálogo, porque yo creo que cuando las cosas no están bien, eso es como el matrimonio. Si usted no se comunica con su esposo, ese matrimonio no puede llegar a un final feliz, ¿ok? Entonces, pero nosotros no podemos ir a un diálogo con un hombre que nos llama a la mesa de la paz con una pistola en la cabeza. No podemos ir al diálogo con un hombre que dice que no se metan con sus colectivos porque y los defiende a ultranza. Nosotros no podemos creer en un diálogo de paz cuando tenemos un hombre que ha violado el derecho de los electores del municipio Chacao, del municipio San Cristóbal, del municipio San Diego de Carabobo, y tiene amenazado a unos cuantos alcaldes que son que ganaron esos municipios y que son de la oposición. Entonces, ¿quién? Entonces esa careta de que dicen que nos invitan a una mesa de diálogo bajo esos considerando que te estoy diciendo, yo no creo en ese diálogo. Entonces, aquí quien tiene que dar el primer paso y primero reconocer que lo ha hecho muy mal y reconocer que de verdad ha violado la Constitución y las leyes, es Nicolás Maduro, pero entonces él quiere que uno se reúna, que la ONG se reúna, que todo el mundo vaya a la mesa de la paz, cuando él sigue en cadena nacional llamándonos golpistas, fascistas, y nos llama asesinos, llama a nuestros estudiantes asesinos, cuando estos estudiantes, nosotros no hemos visto todavía al primer encapuchado armado y protegido por la Guardia Nacional y Polinacional, y más sin embargo sí hemos visto cantidades de estudiantes nuestros golpeados, esos muchachos están mal, les han destrozado el sentimiento psicológico, porque viven aterrados, no duermen bien, porque en la misma fiscalía porque le hemos recomendado que esto no puede quedarse en un archivo de un tribunal, y los hemos llevado a la fiscalía para que puedan ejercer sus denuncias de todos sus actos violatorios que recibieron por parte del órgano aprensor. Y resulta ser de que cuando uno habla con esos jóvenes, el mismo fiscal tuvo que dar una orden para que ellos fueran tratados con un psicólogo para ver cómo ayudan a estos muchachos que ahora viven bajo la sombra y el terror de que pueden ser perseguidos, porque en el momento de la aprehensión, además de que los remataron a golpe, los amenazaban que te voy a perseguir, que yo no te vea en la calle porque ya yo sé dónde tú vives y que te voy a matar y te voy a violar. O sea, esos muchachos le han destrozado no solo el momento, la lucha, que es la manifestación pacífica, le han destrozado lo que es la psiqui, que ahora tienen miedo de salir solo a sus universidades.
Licenciada, nos queda algo más que un minuto. ¿Qué va a pasar esta tarde en Caracas? Ha regresado valientemente María Corina Machado, ha desafiado las órdenes de Cabello, dice que ella conoce bien sus derechos y que el presidente de la Asamblea Nacional no puede separarla del cargo de diputada. Está planteada en esta tarde en la Plaza Abrión, en Chacaito, una extensa manifestación de apoyo a María Corina, y ella ha dicho que acudirá mañana a la Asamblea Nacional a la sesión legislativa. ¿Cuál es el escenario, licenciada?
Bueno, mira, en estos momentos es cierto, muchas personas ya se estaban agrupando a la Plaza Abrión de Chacaito para esperar a María Corina para darle ese apoyo que ella se merece. Y de que ella se presente mañana a la Asamblea es muy válido, porque ella sigue siendo diputada de la República Bolivariana de Venezuela, porque ella fue electa por un pueblo. Y resulta de que Diosdado Cabello ha querido manipular el análisis del artículo 191 de la Constitución, donde dice que María Corina perdió su investidura por aceptar un cargo. María Corina no aceptó ese artículo. Déjenme decirle que pierde la investidura el diputado de aceptar un cargo, pero eso es a lo interno. Te explico. Muchos de los oficialistas que eran diputados tuvieron que renunciar a sus cargos porque fueron llamados a formar parte del gabinete. Entonces, lo que quiso el espíritu y razón de ese artículo es para que no se cayera como en la Constitución del 61. Un diputado, cuando se regía por la Constitución del 61, formaba parte del gabinete y cuando ya dejaba de serlo, podía volver a su curul. En esta oportunidad no es así. Resulta que María Corina no ha recibido ningún cargo interno en Venezuela, y en tal caso el 149 lo que dice es que si tampoco puedes recibir ni cargo, ni honores, ni nada sin el permiso de la Asamblea Nacional. Claro. Bueno, que María Corina saltó ese permiso. Sí, allí lo que cabe es una falta, pero ahora yo me pregunto, ¿es que acaso Diosdado le iba a dar permiso a María Corina para que ella fuera a la OEA a decir que en Venezuela se violan derechos humanos? Entonces eso es un cuento que el mismo Diosdado Cabello ni el mismo partido de gobierno se lo va a creer. Entonces estoy segura que ella está en todo su derecho de regresar a Venezuela como ya lo hizo y de presentarse mañana a la Asamblea Nacional, porque la salsa que es bueno para el pavo tiene que ser para la pava. Aquí Diosdado Cabello, que fue un golpista, que se le dio la baja por golpista cuando era un simple teniente, ahora resulta que con la revolución, empezando el año, arbitrariamente Nicolás Maduro lo asciende a capitán. Y resulta ser que dice la misma Constitución que los militares activos no pueden ejercer cargos como el que está ejerciendo Diosdado Cabello, que es diputado a la Asamblea Nacional y menos aún el presidente de la Asamblea. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Gracias, licenciada. Se nos acabó el tiempo. La doctora Eleni Rodríguez. En línea telefónica ya tenemos al teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina. Colina, buenas tardes, como siempre, un placer en el programa. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, hermano, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de este programa.
Bueno, pues nada, siguiendo, Cari y yo, el tema venezolano día a día, queremos tu participación y tu lectura como un especialista, pues, de lo que está ocurriendo en el plano militar venezolano. Ayer, Nicolás Maduro reveló los nombres de tres generales detenidos, dos de ellos, por cierto, estaban ya en retiro, el general de brigada José Daniel Machilanda Díaz, Oswaldo Hernández Sánchez y Carlos Alberto Millán Yaguaracuto. Tu lectura de esto que está ocurriendo, hoy por cierto el oficialismo ha dicho que hasta ahora lo que está ocurriendo y el proceso que se lleva contra ellos es estricto y absoluto secreto. ¿Cuál es tu lectura de este anuncio por parte del oficialismo, Colina?
Bueno, mi lectura es que ellos han montado un show para tratar de sustentar y respaldar su tesis de golpe de Estado, aprovechando la reunión de los Nazur en Venezuela, tratando de darle fuerza a la tesis que ellos han planteado a nivel internacional, que hay un golpe de Estado en marcha, un golpe de Estado realizado por la oposición, en que en este caso contaría con la ayuda de militares activos, y están utilizando a estos generales, sobre todo el general de división Oswaldo Hernández, que es un general de división activo de la Fuerza Aérea, para mandar un mensaje muy claro a los oficiales de la Fuerza Aérea, a los oficiales de la Fuerza Armada, diciendo que tienen todo controlado dentro del país. Hay que recordar que dentro de la Fuerza Aérea, donde ha habido mayor resistencia y mayor rechazo a la cubanización de las Fuerzas Armadas, donde hay mayor descontento, y yo creo que ellos están matando dos pájaros de un solo tiro con la presión de este general. Primero, decirle a los militares que ellos tienen todo controlado y que nada pasa por encima de la revolución socialista. Y segundo, sustentar, como dije anteriormente, la tesis del golpe de Estado en Venezuela, que no hay ningún golpe de Estado de nada en marcha. Simplemente hay una anarquía dentro del país, hay una distracción sistemática de institucionalidad, entre ellas la Fuerza Armada Nacional, y están utilizando a los generales u oficiales que han mantenido posiciones neutrales o posiciones contrarias a lo que establece esta revolución, para señalarlos de golpistas y para respaldar pues su tesis de golpe de Estado. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y por supuesto, estamos viendo un régimen mucho más represivo que ya ha metido preso a líderes políticos como Leopoldo López, ha metido preso a estudiantes, ha metido preso a alcaldes elegidos por el pueblo, y en este momento están metiendo preso a los militares que no están de acuerdo con el régimen. Yo creo que eso es un mensaje muy claro, que los militares que son institucionales tendrán que evaluar y tendrán que accionar con contundencia en virtud de que lo que es traidor a la paz es permitir la injerencia castrista en el país. Cualquier oficial que se oponga a lo que está pasando y que tenga posiciones firmes no comete ningún delito, al contrario, hace respetar la constitución de nuestro país, que ha sido mancillada y violada por los delincuentes que han tomado el poder y por el régimen castrista, pues, que nos ha prácticamente invadido por petición y con la complacencia de quienes están en el poder en estos momentos.
A propósito de lo que usted acaba de decir, Colina, del régimen castrista, el New York Times hoy afirma de que no existe una prueba fehaciente de la injerencia del régimen cubano, ¿no?, dentro de los asuntos internos de Venezuela. ¿Cuál es su respuesta ante esto?
Bueno, no se tira prueba fehaciente para ello, porque nosotros hemos denunciado con conocimiento de causa la presencia de elementos cubanos de ahorita, sino desde el año 2002, donde le daban cursos a las Fuerzas Armadas. Ahorita hay entre 4.000 y 6.000 efectivos. Yo le pondría a mandar la lista con los nombres y la cantidad de efectivos por zonas en Venezuela que están haciendo vida dentro de la Fuerza Armada Nacional, que están cumpliendo misión dentro del país, y en muchos casos han golpeado y han herido a venezolanos que han salido a manifestar y protestar. Yo pienso que eso es una posición bastante inequívoca de lo que está pasando en Venezuela, y para nadie es un secreto que el régimen cubano, con miras a mantener esa revolución socialista, ha mandado más militares que médicos al país, y una muestra me estamos viendo pues cómo está la Fuerza Armada, cómo está defraccionada y cómo han salido en algunos casos a golpear a venezolanos de manera salvaje, que no son precisamente soldados venezolanos, son elementos de los cubanos que están infiltrados en nuestras Fuerzas Armadas.
Gracias, Colina, por esta participación, como siempre. Icario, vamos a ver en estos segundos que nos quedan, pues, ¿sí?, qué va a ocurrir ahora por la tarde en la Plaza Abrión de Chacaito, donde se ha dispuesto a participar María Corina Machado como un desafío, con el apoyo del pueblo, a lo que dijo Diosdado Cabello. Veremos a ver, Cari.
Bueno, veremos a ver, y mañana estaremos en contacto nuevamente con este candente tema que indudablemente toma un giro más inesperado. Te comento, antes de que cierre el programa, que la prestigiosa abogada doctora San Julián ha dicho que el arresto de estos 13 generales se ha hecho violando precisamente la Constitución y el código que rige el arresto, justamente de oficiales, claro, en retiro o oficiales en activo.
Gracias, Cari. Nos vemos mañana. Nos vamos a una pausa informativa. De regreso, ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados, como todos los días aquí en nuestro espacio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles 26 de marzo, mitad de semana. Un placer, como todas las tardes, estar ahora presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, muy activo, con el espíritu bien en alto.
Bueno, en breves, cuando nos avise la producción, pues tendremos ya nuestro invitado de lujo, como siempre, en la tarde de hoy. Pero antes, Omar, en un reto a lo que es la legitimidad, el civilismo y los derechos, la diputada María Corina Machado regresó en horas de mediodía a Caracas. Y no solo eso, ha convocado al pueblo, al Chacaíto, a que la apoye en una muestra clara desafiando una arbitraria decisión de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cómo ves todo este escenario?
Bueno, otro espíritu bien alto, habría que decirlo de esta manera. Yo creo que María Corina hizo lo que tenía que hacer y va a continuar haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que lo importante es eso también, ¿no? La involucración ciudadana. Yo creo que hay que romper los parámetros esto de que las personas o que los líderes políticos son una especie de superhéroe. Por eso María Corina convoca a la gente a que vaya con ella. Primero porque no es un problema personal de ella lo que está en juego durante todo este más de casi mes y medio de manifestaciones. Es el futuro de Venezuela. Yo creo que la llamada a la conciencia colectiva, poner a la gente a que trabaje en ellos también por el cambio que quieren, yo creo que es bien importante. Y esto ha caracterizado un poco esta dinámica, ¿no?, de confrontación no violenta que hay en Venezuela en estos momentos. Así que ha hecho lo que tenía que hacer en dos sentidos. Primero, a regresar, a retar esa decisión arbitraria. Y segundo, a también llamar a la ciudadanía a involucrarse en este proceso.
Muy interesante, Omar, todo lo que está ocurriendo. Vámonos ya a Valencia, España. Ya nos avisa la producción. Casi tenemos comunicación desde Valencia, España, con el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Vamos a esperar, tenemos breves, creo que tenemos a Elías en línea, sí, como no, ya tenemos contacto desde Valencia, España, con el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor, y un placer como siempre de parte de mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted allá en España.
Buenas noches y buenas tardes, da igual, no hay problema ninguno, estamos ahí conectados por las ondas.
¿Cómo no? Pues un placer y como siempre, Omar y yo aquí interesados en conocer su opinión. En el día de ayer, el señor José Luis Toledo Santander, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional Cubana, pues tuvo una conferencia con los medios nacionales cubanos donde dio algunas muestras de lo que va a ocurrir el próximo sábado en el llamado Parlamento Cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde va a ser sometida a debate y aprobación la nueva ley de inversión extranjera. Entre las modalidades que se habla, aparente, lo que se dijo ayer a la prensa y está en el órgano oficial Juventud Rebelde reseñado, pues aparentemente hay una importante rebaja tributaria para empresas extranjeras. Pero, por otra parte, es muy interesante que habla de aún las perspectivas que aún mantiene el Consejo de Ministros de que inversionistas extranjeros, que a pesar de que según la nueva ley, según lo que dijo este señor, tendrán plena protección y seguridad jurídica, sus inversiones, según la nueva ley, no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros. Elías, eso es lo que ha venido ocurriendo hasta hoy en día.
Claro, esto es lo mismo que ocurrió desde los años 60 cuando se incautaron de las propiedades de las empresas de los Estados Unidos y que son el origen del conflicto que existe entre el régimen castrista y los Estados Unidos y que ellos continuamente utilizan como una propaganda del bloqueo y del embargo, cuando realmente los culpables y los responsables de todo ello fueron los que expropian y confiscan propiedades sin después realizar las correspondientes indemnizaciones. Esta nueva regulación que se va a aprobar el sábado es más de lo mismo, no contribuye a clarificar el escenario en el que se tienen que desarrollar los derechos de propiedad y en este caso de los inversores extranjeros. Pero es que además, Tomás, Omar, hay que constatar que en Cuba ningún empresario extranjero va a ser jamás dueño de una empresa porque tiene que tener como socio, la contraparte siempre va a ser el régimen castrista que te retendrá siempre el 51% del capital. Por lo tanto, es toda una falacia, es todo un engaño el Si a eso le añadimos la cláusula que han establecido según la cual pueden expropiar por razones de interés o de utilidad social o situaciones específicas que, como tú decías, dependen de la discrecionalidad del gobierno, del Consejo de Ministros, yo creo que arriesgarse a invertir en Cuba es algo realmente bastante grave. Yo no pondría mi dinero en manos del gobierno de Fidel Castro ni de Raúl Castro, mientras no cambien realmente las normas que hay.
Profesor Elías Amor, otro punto importante en estos temas es de la contratación de la fuerza de trabajo. Es decir, los inversores en Cuba no pueden contratar ellos libremente a sus empleados, ni siquiera pueden traer a personas del exterior que ellos consideren que puedan trabajar en sus negocios. ¿Qué cambia con esta nueva regulación? ¿Sigue lo
bueno,
mismo?
Bueno, ha seguido igual, exactamente. El régimen castrista ha creado como una especie de empresa de trabajo temporal que le pone a los empresarios extranjeros los trabajadores a su disposición, que son los trabajadores que hay que contratar. Y bueno, pues la opinión general de los empresarios que invierten en Cuba es de que generalmente las personas que son suministradas por ese organismo de colocación de trabajadores pues no tienen el nivel de competencia o de cualificación deseable para el desempeño de los oficios, sino que son personas que tienen una obediencia reconocida al Partido Comunista y una lealtad al régimen de los hermanos Castro, que es en cierto modo pues una especie de recompensa que obtienen para poder trabajar en estas empresas. La principal novedad es que ahora los pagos se van a hacer en la moneda nacional, es decir, ya no se van a pagar en moneda fuerte a los trabajadores contratados en las empresas extranjeras, pero se mantiene ese mismo sistema de contratación intermediaria del gobierno que le va a permitir al gobierno, evidentemente, obtener más ingresos procedentes de las inversiones extranjeras.
Claro, claro, porque es posible que el inversor le pague al gobierno pues $90 por la labor del empleado por la semana y el gobierno le paga al empleador 5 pesos.
Eso es así, eso es así. El inversor extranjero tiene que pagar los sueldos que se establecen en los planes internacionales y luego después el régimen cubano le paga a sus trabajadores los sueldos que tiene establecidos en Cuba. Es decir, quien va a salir perjudicado de esta situación va a ser el trabajador. En definitiva, el ciudadano cubano que ni va a poder hacer inversiones en Cuba, ni va a poder tener participación en inversiones extranjeras, ni mucho menos va a tener libertad para contratarse en esas empresas que el régimen anuncia bombo y platillo, pero que yo sinceramente creo que, bueno, las inversiones internacionales tienen países mucho más rentables e interesantes para desarrollar sus proyectos que el régimen castrista.
Precisamente, profesor Elías Amor, ahí va mi otra pregunta. Si un inversor extranjero tiene esta posibilidad, supuestamente, ya hemos visto todos los problemas que hay, para invertir en Cuba y para invertir en otro país de América Latina, ¿cómo se compara Cuba como tal vez un mercado atractivo para la inversión extranjera con otros países de América Latina?
Cuba tiene un enorme potencial y atractivo turístico. Y por eso los empresarios hoteleros españoles se han centrado en establecimientos hoteleros que, como quiero señalar anteriormente, no son propiedad de los empresarios españoles. Los hoteles en Cuba son del Estado, de Cubanacán, del socio castrista que tienen los empresarios españoles, de la cadena Sol Meliá, etcétera. Luego Cuba puede tener algunos sectores interesantes desde el punto de vista de las materias primas, como puede ser la minería, o algunas actividades en el sector de la fabricación de productos farmacéuticos, pero ya se acabó, ya no hay más industrias que puedan ser interesantes o actividades que puedan ser interesantes para la inversión extranjera e internacional. Y desde luego, para tener como socio a una empresa del régimen de Fidel Castro, una empresa estatal dominada por burócratas militares que carecen de experiencia en el ámbito de los negocios, pues la verdad es que el atractivo para invertir en Cuba es muy escaso. Existen otras oportunidades mucho más importantes en América Latina que desde luego los inversores nacionales toman en consideración. No he dicho nada de lo que respecta a la obtención de financiación. A ver quién le presta dinero a Cuba para poder hacer un proyecto de inversión cuando es un país que sistemáticamente no devuelve los compromisos que tiene con el exterior. Ahí están las reclamaciones del Club de París que se han venido arrastrando durante casi 40 años. Es decir, no es un socio el régimen castrista para los inversores extranjeros racionales.
Cómo no, profesor, tenga la gentileza de mantenerse ahí. Vamos a hacer una breve pausita de rigor.
Claro.
Y regresamos con usted en breve allá en Valencia, España.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, vía telefónica allá en España, en Valencia, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravos. Profesor Elías Amor, otro ángulo interesante de este evento que va a ocurrir el sábado, según anunció pues el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Cubano, que es importante reiterar, Omar, que es el Parlamento Cubano, que es una extensión del Poder Ejecutivo, no es realmente el Parlamento, es lo que va a dictaminar el Consejo de Estado, lo que se va a decidir ahí el sábado.
Que el Consejo de Estado, el Parlamento y el Partido Comunista son la misma cosa, los parlamentarios son miembros del Partido Comunista, entonces...
Bueno, en fin, ese es el juego de lo que se le está tratando de dar una legitimidad jurídica que fue a través de una Asamblea Nacional. Ahora, profesor Elías Amor, yo sé que usted, como estudioso, pues ha revisado toda la información oficial que ha salido. ¿Hay alguna especulación por ciertos blogs y algunas publicaciones que dice que está la expectativa de que se abra la posibilidad dentro de los inversores extranjeros a exiliados cubanos que puedan invertir? ¿Ha escuchado o ha leído usted algo sobre esto?
Yo, de lo que he podido leer, de lo que se ha publicado hasta el momento en diferentes medios, tanto del régimen como fuera, yo no he podido detectar de momento que vayan a autorizar la realización de inversiones por parte de los cubanos estadounidenses o los cubanos españoles, los cubanos que tienen el estatus de nacionales ya de otros países. No tengo esa percepción y creo que es bastante arriesgado plantearse realizar esa actividad toda vez que, bueno, el mecanismo que ellos se reservan para la confiscación de las inversiones se mantiene. Lo que es bien cierto es que los extranjeros van a Cuba, invierten en pequeños negocios y, van de alguna manera funcionando. Pero estamos aquí hablando ahora de política de inversión, la política de inversión extranjera de una nación que tiene unos objetivos claros de modernización, de innovación tecnológica, de crecimiento económico. Eso es lo que yo creo que no está bien definido con esto que se va a hacer el próximo sábado. Y bueno, pues vamos a encontrarnos dentro de unos años volviendo otra vez a valorar una reforma que no ha dado los resultados previstos.
Ahora, profesor Elías Amor, usted apuntaba de cierta manera que los inversores extranjeros en Cuba pues invierten en pequeños negocios. Esta parece ser la característica. No hay grandes inversiones. ¿Pudiera usted abundar un poco más en esto? ¿Cuáles son las características de la inversión extranjera en Cuba en estos momentos?
Bueno, Omar, en este momento el inversor español, por ejemplo, que va a Cuba y que monta una peluquería para su pareja, una peluquería de pintar uñas, etcétera, no tiene problema ninguno porque esa es una actividad que está autorizada dentro de los 180 y pico oficios estos que tiene el régimen de Raúl Castro autorizado. El francés que va a Cuba porque está enamorado de una mujer y monta una paladar en La Habana, pues tampoco va a tener problema ninguno. Es decir, el inversor extranjero que monta pequeños negocios y que se somete a la disciplina castrista en la economía, pues puede funcionar dentro de ciertas posibilidades. Y bueno, yo no veo grandes riesgos al desarrollo de esa actividad económica, aunque sinceramente yo creo que entre abrir un restaurante en La Habana o en Benidorm, aquí en Valencia, pues la diferencia es muy grande en términos de rentabilidad y de posibilidades de negocio, ¿no? Es decir, se trata de pequeñas inversiones sometidas a las clasificaciones de oficios y de actividades del régimen con volumen de capital muy pequeño, pero es que eso no es el desarrollo de una economía de mercado. Es decir, no son ni siquiera dueños de sus negocios. La mayoría de ellos tienen que alquilar recintos o locales al Estado, que es el que luego les cobra unos alquileres mensuales por el edificio que nunca va a ser de su propiedad. Es decir, en Cuba lo que falta es un sistema de derechos de propiedad que reconozca la propiedad privada, la economía de mercado en todas las actividades económicas y que permita liberalizar el desarrollo de la actividad económica, y eso el régimen no lo va a permitir.
Ahora, profesor Elías Amor, de la manera que se ha proyectado esto que ha ocurrido el sábado, la nueva ley de inversión, de la manera, porque tenemos que hablarlo así, Omar, que el gobierno cubano ha hecho propaganda y ha hecho comerciales a su manera, como lo hacen ellos, con este evento, ¿no cree usted que esto está indicando que el rumbo que lleve es hacia los posibles, la posible atracción de inversores a la zona del Mariel?
La zona del Mariel no va a tener ninguna salida hasta en tanto en cuanto Cuba no sea una nación democrática y libre y se establezca un comercio legítimo y continuado entre la isla y los Estados Unidos, que ha sido históricamente, desde los tiempos de Arango y Parreño, el gran mercado de consumo y de suministro para Cuba. Yo solo veo el Mariel con futuro cuando Cuba y Estados Unidos establezcan unas relaciones de continuidad económica. Entre tanto, que se establezcan allí media docena de empresas brasileras para aprovechar las inversiones que ha hecho Odebrecht a costa del patrimonio territorial cubano, porque se ha construido en suelo cubano, que se ha cedido prácticamente gratis. Bueno, eso tiene un impacto muy limitado, que no va a plantear absolutamente ningún cambio en la economía cubana y que va a tener unos efectos muy locales y muy escasos sobre el conjunto de la economía. Yo no creo que eso tenga más repercusiones. Para mí el Mariel es una experiencia faraónica de los Castro, que bueno, pues han querido pues de alguna manera abordar un proyecto de estas características con el apoyo gratuito que les concede Brasil en esta etapa de gobiernos de izquierda en esa nación, ¿no?
Profesor Elías Amor, hablando de precisamente de efectos limitados y de impacto meramente local, otro argumento que suelen hacer muchos de los defensores de este esquema económico castrista de que, bueno, esto está produciendo en cierto sentido bienestar para la población. Hay gente que llega incluso a decir de que no se debe criticar la producción de riqueza. ¿Hasta qué punto se beneficia la población cubana de este esquema?
Bueno, los cubanos que viven vinculados al sector externo de la economía, es decir, los cubanos que tienen acceso a puestos de trabajo hasta ahora en el área de la moneda convertible, han vivido indudablemente muchísimo mejor que el resto de los cubanos que no tienen acceso a esas posibilidades. En Cuba hay dos clases sociales perfectamente diferenciadas: los cubanos que tienen acceso a la moneda convertible y los cubanos que viven fundamentalmente con pesos cubanos. Es decir, unos tienen posibilidades de acceder a una serie de bienes y servicios que se compran en los mercados relativamente libres que se han ido creando en el país para recaudar divisas por parte del régimen, y los otros malviven en las condiciones en las que todos conocemos que hay en Cuba, con un sueldo medio de $22 al mes. Esa diferencia social está incidiendo de manera muy negativa en la percepción que tienen los cubanos sobre los distintos sistemas económicos. Y bueno, pues yo creo que es la peor herencia que nos están dejando los Castro en este último tramo de su existencia. Es decir, hacerle creer a los cubanos de que eso es el capitalismo y de que eso es la economía de mercado, cuando eso lo que es un engaño. Lo que habría que hacer es liberalizar completamente la economía, dejar que precios y salarios funcionaran libremente y en condiciones competitivas, y que los cubanos pudieran trabajar en aquello que quisieran, producir lo que quisieran producir y venderlo a los precios a los que los quieran vender, sin restricciones y sin trabas de ningún tipo.
Ahora, finalmente, profesor Elías Amor, sí. Otra de las funcionarias, la señora Débora Rivas, una economista sí. oficialista, que estuvo allí en esta conferencia de prensa con los medios nacionales ayer, que básicamente los medios nacionales estaban de oyentes de lo que decían los funcionarios. Ellos sí. no hicieron muchas preguntas. Pero bueno, ella ha dicho, y me gustaría que usted me interpretara esto, ella ha dicho que el pago a los empleados que se van a emplear ahí en la zona de Marina y demás, se realizará en moneda nacional, que esto está bien, esto viene a tono con pues, la sí. unificación monetaria, pero dijo que será de mutuo acuerdo entre la empresa mixta y la entidad estatal empleadora, o sea, el empleado aquí no cuenta para nada.
No, evidentemente, aquí todas las ayudas y todas las posibilidades de esta nueva normativa son para beneficiar a las empresas. Esto es como una especie de ratón que va directamente al queso en la ratonera. Los Castro han creado una ratonera a la que le han puesto un buen trozo de queso y ahora esperan que los ratones vayan a comer. No les importa el estado de los trabajadores cubanos, que van a seguir estando prácticamente pues como hasta ahora, es decir, sin ningún tipo de protección y ningún tipo de marco jurídico legal que les permita progresar. Por ejemplo, yo pienso en que muchos de esos trabajadores cubanos podrían crear sus propias empresas beneficiándose del conocimiento que tienen de la inversión extranjera. Eso no lo permite la legislación. Por lo tanto, estamos ante un círculo vicioso que yo no le veo grandes perspectivas de futuro.
¿Cómo no,
profesor? No creo que haya que hacer ilusiones.
Claro, sí. ¿Cómo no, profesor? Un millón de gracias, como siempre, profesor Elías Amor, desde Valencia, regresando a su casa luego de impartir clases en la universidad. Gracias, profesor, y nos mantendremos en contacto como siempre. Ya como todos los días hasta ahora, un placer presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar de regreso por acá.
Qué entonación más especial le dio Tomás a ese saludo. Buenas tardes.
Me alegro que te guste y especialmente quiero que les agrade a los oyentes porque estoy acá como siempre para invitarlos a que entren a martinoticias.com, nuestra página web. Hoy la más leída es una nota en la que resaltamos un artículo de la revista OnCubanMagazine.com. Se llama Cubanos residentes en el exterior podrán invertir en Cuba y estas son excelentes noticias. No sé si ya habrán hablado del tema hoy.
Justamente terminamos de hablar con profesor Elías Amor Bravo, que dice que nunca, él se leyó todo el proyecto este de ley y no encuentra nada. Que
Sí, que todavía es cuestionable que sea posible o no la participación de personas. Hay que esperar el sábado que se lleve al Parlamento y que se apruebe a ver qué realmente va a ocurrir en cuanto a quiénes van a invertir y quiénes no.
Bueno, la verdad es que el tema da para mucho todavía. Todavía hay mucho de verdad que definir, pero ya está ocupando las primeras posiciones en lo que acapara la atención de los lectores de Martín Noticias y, por supuesto, además está decir que este es un tema en el que seguiremos trabajando. Otra de las más leídas tiene que ver con deportes. De hecho, las otras dos de las más leídas tienen que ver con deporte. Hay dos cubanos que resultaron entre los 50 mejores jugadores de béisbol de las grandes ligas, así que enhorabuena para ellos y orgullo para todos los cubanos. Ellos son el lanzador de los Miami Marlins, José Fernández, y el jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, que aparecen en esta lista y que se disponen a iniciar ya la temporada del 2014.
Yo creo, quiero hacer un comentario con Montenegro, como siempre. Creo que es muy válido este reconocimiento, pero un poco apresurado. Ambos tienen solo una temporada de las mayores.
Sí, es lo que pasa, ¿no? Yo creo que algunos, incluso otros jugadores de béisbol también, porque se han quejado de esto, que está demasiado apresurado. Una persona que todavía tiene mucho tiempo por delante.
Bueno, pues
el talento nos falta.
Quéjense, que se quejen todo lo que quieran, pero ellos dos siguen entre los 50 mejores. Señores, vamos a celebrar, ¿eh? Bueno, sigo con otra de las más leídas y es ese experimento que están haciendo con la tarifa de telefonía celular en horario diurno en determinados municipios de la capital y que va a comenzar a partir del 1 de abril. Es a 20 centavos se use por minuto de 7 de la mañana a 10:50 de la mañana también, o sea, en unas cuantas horas que va a haber un cambio, a ver cómo funciona. Ojalá que todos estos experimentos pues lleven a una mayor apertura. Lo cierto es que es muy caro. La telefonía celular en Cuba todavía es cara, incluso si lo bajan sigue siendo caro, ¿no? Sí. Pero bienvenidos los cambios que sean para que las personas puedan comunicarse mejor.
¿Y el internet?
No, y el internet, además hay un problema con el poder adquisitivo, 20 centavos de CUC en un país donde la gente gana 20 CUC, los que ganan bien, sigue siendo una tarifa abusiva.
Es que como quiera que lo pinten, amigos míos. Bueno, tengo este es el resumen que les traía acá de lo más leído y muchísimo más en nuestra página. Hay especial atención, como siempre, a todos los sucesos en Venezuela, en particular a las declaraciones de María Corina Machado, la diputada venezolana, que ha invitado, que ha convocado a una marcha, ha retado al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Gracias, Lisandra. Como todas las tardes, es un placer tenerte aquí en nuestro espacio, dándole atención a lo que está trabajando la página. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y el regreso de nuestra productora en la tarde de hoy, Ofelita Oviedo. Mira qué sonrisa más linda. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana jueves, como siempre, a la misma hora, a las 3 en la costumbre, aquí en Radio Martín, Cuba al Día.